con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara, Enrique Mujica y Connie Stipicic están en Duna. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Connie Stipicic, a don Enrique Mujica y a don José Ramón Valente, que es de la casa, así que lo presentamos al tiro. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este día martes 30 de septiembre. Se acaba el mes de septiembre y el único día de septiembre que se me olvidó dar la fecha fue el 11.
Viste, por algo fue.
Por algo fue, está claro. La conspiración del silencio, la espiral del silencio que ha establecida y demostrada. Si me lo olvidaba otro día, no habría habido otra conspiración, pero como fue el único día que me olvidé, hay conspiración.
Así es la vida.
Don José Ramón Valente.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Críticas por todos lados.
¿Para quién?
Deporte Nacional es la crítica, por José Ramón. El punto es que hay molestia. Escuchaba ayer al senador Quintana, escuchaba a varios que decían, ¿pero por qué tanto hermetismo? ¿Por qué no sabemos nada del presupuesto? ¿Por qué se sigue actuando con esta lógica hermética respecto a cualquier decisión, entre ellas el presupuesto? Pero hay varias. Se sabe poco el presupuesto, pero se sabe que el presupuesto tiene una característica que se ha definido como contracíclica.
Y va a ser expansivo.
Y lo otro que se...
No. Se usa más la expresión contra... desde el círculo. No,
pero ayer le escuché a Arena expansivo. Dijo que en un periodo como este el presupuesto debía ser expansivo.
Por ser contracíclico.
Defendiendo
la argumento... Y lo otro que se anuncia hoy día a las 9 de la noche en cadena nacional.
Sí. ¿Qué ha sido un clásico en los últimos años?
Se anuncia algo.
Pero
sí, hay un mensaje.
Presidenta. Ojo, sí. No el ministro sí, Arena. Sí. Pero ojo, esa es una diferencia.
Yo entiendo que hay un tándem. Yo entiendo que empieza la... Como ya lo hizo Michelle Bachelet alguna vez con Andrés Velasco. Yo entiendo que empieza Michelle Bachelet y termina el mensaje... El ministro Alberto Arena. Entiendo que es así, ¿no? Ahora,
no lo sé.
Puedo estar brutalmente equivocado, así que, pero la información que yo tengo es que va a ser así, digamos, y es una lógica. La lógica de la cadena nacional, yo creo que la estableció Velasco, yo creo que antes era episódica. Entiendo que la cadena nacional respecto al presupuesto la estableció Velasco y se ha mantenido en el tema. Mucho elemento arriba de la mesa.
Bueno, no sé, yo creo que quizás para ordenar un poco la discusión y ponerle un poquito de contexto, quizás sería bueno dar algunos números y algunos conceptos. Interesante lo que tú dices, Connie, del tema expansivo o contracíclico. Primero, algunos números. Más o menos el gasto, y aquí voy a hablar como si estuviese haciendo la cuenta de la vieja, ¿ah? Así que por favor, no es el dólar y el peso, digamos, ¿ah?
¿Qué tiene que ver la Connie en esto?
Por favor, qué insolente, la Connie lejos, la más joven acá.
Además,
con distancia.
No, yo creo que estamos peleados con el
fin. Sí, como Mujica se pelea.
Sí, así que bueno. Bueno, 60 mil millones de dólares más o menos el gasto público en Chile el año 2014, ¿ya? Para que tengamos una referencia, con un tamaño de la economía entera, o sea, el producto de la economía es 250 mil millones de dólares más o menos. O sea, eso es para que tenga una referencia, 60 mil millones de dólares de 250 mil, de ese orden de magnitud estamos hablando. ¿Qué otros datos son importantes? En Chile tenemos lo que llamamos nosotros una regla fiscal, que ¿para qué nos sirve? Nos sirve más o menos para tener una referencia y decir, cuando hablemos de presupuesto y cuando hablemos de gasto público, démonos un marco sobre el cual podamos, ¿no es cierto?, entendernos, de tal manera que no sea cualquier cifra sacada del canasto y que no nos pase lo que le ha pasado a muchos otros países latinoamericanos y muchas veces a Chile en el pasado, ¿no es cierto?, en que al final el desorden de las cuentas fiscales, el desorden de las cuentas públicas terminó por desordenar el país completo y terminamos en hiperinflaciones, en déficit, en balanzas de pago y en crisis generalizada. Y por eso, digamos, hemos mantenido una cierta disciplina fiscal, y en este caso la hemos mantenido en los últimos, no sé, 10 años o más o menos, digamos, con esta regla fiscal. ¿Qué es lo que nos dice esa regla fiscal? Nos dice, mire, independientemente de lo que esté pasando con la economía en un año en particular, independientemente de lo que esté pasando con el precio del cobre en particular, nosotros vamos a tener un nivel de gasto que está dado por lo que nosotros creemos que es la situación de largo plazo de la economía chilena. Y esa situación de largo plazo la describimos simplificadamente en base a dos parámetros: el crecimiento de largo plazo de la economía y el precio del cobre de largo plazo de la economía. Por lo tanto, si tú lo analizas de esa forma, la regla fiscal es neutral, no es contracíclica. Es neutral porque, te digo de nuevo, independientemente de lo que esté pasando, estemos creciendo 0, 1, 2, 3 o 10, el gasto fiscal fijado de acuerdo a la regla, ¿no es cierto?, que tenemos establecida, no usa los parámetros de corto plazo, usa parámetros de largo plazo, y por lo tanto es totalmente neutral lo que esté pasando en el ciclo. si alguien como el ministro, ¿no es cierto?, o alguno de quienes han planteado dice, mire, lo que tenemos que hacer es política contracíclica, tenemos que entender que se está saltando la regla fiscal, que está yendo más allá de lo que le dice la regla fiscal, y eso es interesante, digamos, porque si es una declaración, es también, ¿no es cierto?, un anuncio. El anuncio es decir, mire, la regla fiscal me da para crecer tanto, yo voy a crecer por arriba de la regla fiscal si es que efectivamente estoy planteando un gasto contracíclico. ¿Para cuánto daría la regla? Y de nuevo, por favor, son así cifras redondas. O redondeadas.
Redondeadas. Que es distinto que redonda.
El crecimiento a largo plazo, como ustedes saben, lo fija un panel de expertos que llama, ¿no es cierto?, que cita el mismo ministro de Hacienda, y hace poco ese panel de expertos se pronunció y dijo, mire, el crecimiento a largo plazo de la economía chilena ya no es cercano al 5%, ahora bajó y es cercano al 4,3%. Si fuese 4%, el crecimiento, y más o menos hay una relación 1-1 entre gasto y crecimiento, estaríamos hablando de que por el lado del crecimiento nos daría para crecer unos 2.400 millones respecto a los 60.000 que tenemos, ¿ya? Y por otro lado tenemos los recursos de la reforma tributaria. Efectivamente, ya el próximo año van a entrar recursos de la reforma tributaria, y el mismo ministro Arenas en una entrevista en un diario hace un par de semanas dijo, mire, los recursos que va a aportar la reforma tributaria el próximo año son del orden de los 2.300 millones. Y por lo tanto estamos hablando de más o menos 4.700 millones de dólares adicionales a los 60.000 del 2014, que serían los que podríamos agregar
con ese supuesto de crecimiento,
claro. ¿Ya? Que es el supuesto de crecimiento que dio este panel de expertos, digamos, y asociado a la regla, y sin modificar, ¿no es cierto?, para nada lo que tenemos desde el punto de vista de déficit, superávit estructural. Eso nos da un 7,8% de crecimiento. ¿Eh? O sea, quienes dicen, mire, el presupuesto va a crecer cerca de 8, probablemente lo que tienen en mente es esto, es decir, ah, claro, tiene que crecer 8 porque crece lo que nos dice la regla estructural, ¿no es cierto?, por el lado del crecimiento. No ha pasado mucho respecto al precio del cobre. El precio del cobre subió de 3.04 a 3.07 en el panel de expertos, o sea, podemos suponer que no pasa nada ahí, claro. ¿Ya? Y por otro lado tenemos los recursos de la reforma tributaria, eso nos da el 8%. Ahora, si vamos a crecer más de 8% es porque estamos pensando en subir el déficit estructural, o porque tenemos algunos otros ingresos que yo no he considerado acá y que a lo mejor el ministro nos va a contar hoy día, o la presidenta hoy día en la noche, o porque nos vamos a ir que efectivamente con algo contracíclico, que quería decir, mire, vamos a saltarnos la regla, uh-huh, y vamos a, como hicimos por ejemplo el año 2009, y vamos a gastar mucho más de lo que nos dice la regla porque creemos que la situación lo amerita. Eso sería un escenario nuevo.
¿Y esa plata de dónde sale?
Y esa plata sale de endeudamiento, claro, por ejemplo, claro, o de gastarte parte de los fondos soberanos, como se hizo el año 2009. O sea, la plata para eso está. El tema es si amerita hacerlo o no, y cuáles son las consecuencias que eso podría tener.
En lo conceptual me parece importante, solo para remarcar, el presupuesto no es contracíclico, el presupuesto vendría a ser expansivo. El gasto es el que puede ser contracíclico.
No.
Porque tú vas y recurres eventualmente al déficit. ¿Dónde es correcto ocupar el término contracíclico? Porque todo el mundo lo está ocupando, sí, y yo estoy de acuerdo contigo en que no es correcto ocuparlo, sí, en la
contracíclico
generalidad.
Contracíclico sería que tú dijeras, de acuerdo a la regla fiscal que nosotros tenemos, que tú dijeras que vas a gastar más plata, o sea, vas a mandar un presupuesto que contempla mayor gasto que el que sería consistente con mantener la regla.
No, bueno, ahora es una cuestión retórica.
Es una cuestión de definiciones, pero pero en este caso es el gasto el contracíclico.
Pero tú dices, contracíclico, que dice, mire, yo en el largo plazo tengo ingresos y gastos, y en el largo plazo esos ingresos y gastos tienen que ser cero para que yo tenga déficit, por ejemplo, cero. ¿Ya? Que eso es lo que nos dice nuestra regla
estructural.
Entonces tú dices, con eso estoy financiado, con eso tengo financiado el gobierno, digamos, porque ahora en un año en particular puedo tener los gastos más arriba o más abajo de los ingresos, porque son los ingresos dependen de ciertas cosas, pero en largo plazo estoy cero, estoy igual, gasto igual a ingreso. Esa es nuestra regla. Entonces, contracíclico sería decir, mire, yo respecto a los ingresos de largo plazo, este año voy a gastar mucho más, y por lo tanto tengo que endeudarme necesariamente o echar mano a los ahorros que he hecho en otro lado. Eso significa básicamente contracíclico.
Claro, no, pero digo claro, porque al final expansivo, contracíclico, podrían ponerle mega Chorifly también.
También, claro. Pero
tiene un concepto.
Tiene un concepto.
Es un concepto que no lo puedes hacer. Mira,
es un concepto más comunicacional muy potente.
Sí, es el concepto además que no lo puedes hacer en forma permanente.
Claro.
Porque si tú dices, mire, voy a ser contracíclico y todos los años soy contracíclico, quiere decir que
algo no cuadra, claro.
Algo no cuadra. En el fondo estás gastando todos los años. años largo más que plazo
nos caímos
que
el precipicio.
Exacto. A ver, para entenderlo un poco, para entenderlo o oscurecerlo más. Lo que estamos hablando es que hoy día los presupuestos contracíclicos en Chile no deberían ser necesarios porque tenemos una regla fiscal y la regla fiscal nos obliga a ser permanentemente contracíclicos. Vale decir, gastar menos que lo que podríamos cuando nos va bien y gastar más de lo que deberíamos cuando nos va mal. Es decir, la regla fiscal establece un contraciclo establecido.
Es contracíclico, tú dices, lo que pasa es que no se entiende, tal mismo.
Mira, Patricio Arrau me está poniendo un buen ejemplo. Dice que si el próximo año crecemos al 3 y el gasto de la regla es 8, entonces la regla es contracíclica.
Eso es más enredado todavía que lo que dije yo.
¿Ah? Aquí, es lo mismo que dijiste tú, lo que está diciendo Pato, que lo que quiere decir. Ahí,
es lo mismo, pero es más enredado.
Sí, pero lo que pasa es que toda esta cosa depende. De repente, si tú la semántica la utilizas para el año en particular.
Por
o
supuesto.
Si la utilizas para efectos de largo plazo de tu estructura.
Ahora,
estructuralmente es neutral porque estás en cero. Ahora, al corto plazo puede ser expansivo o no expansivo, dependiendo.
Pongámoslo mucho más simple para no enredarnos. Yo decido que mi ingreso promedio por los próximos años va a ser 100.
Sí.
Y un año gano 150, pero gasto 100. ¿Qué es lo que implica? Me ahorré 50.
Así es.
Al año siguiente gané 80, pero igual gasté 100. Me gasté 20,
te comiste 20 de lo que
había ahorrado, pero permití en el largo plazo seguir funcionando con los mismos 100.
Así funcionaba la regla.
Así funcionaba.
Ahora,
por lo tanto, no es necesario, en teoría, salirse.
La regla en sí ya te permite, para años en que tú tienes bajo crecimiento y bajos ingresos, que sean, que tú consideres que son por una vez y no es cierto, lo de la norma, efectivamente te permite gastar más que lo que vas a recibir ese año en particular, que es exactamente el ejemplo que tú estás dando.
Ahora el gobierno pone esto no para que nosotros entremos a estas disquisiciones más bien argumentativas, sino que para decirle a la gente en simple, este es un gobierno proactivo,
claro,
nos estamos poniendo con Lucas, así que, y ahí entran las famosas expectativas, las señales y todo eso.
¿Cuál es el riesgo de efectivamente hacer un presupuesto muy expansivo? Hay dos tipos de riesgo. Uno por el lado, creo yo, político, y también tiene un componente económico, que es decir, mire, yo parte de lo que estoy haciendo expansivo este gasto lo hago con la reforma tributaria, una reforma tributaria la cual yo la vendí a la población como una, que es una reforma que iba a ir básicamente a educación. No tengo todavía pasado los proyectos de educación y por lo tanto decir que me voy a gastar esa plata, que son estos 2.300 millones de dólares, en reactivar la economía por la vía, ¿no es cierto?, de hacer un presupuesto expansivo, es como darme vuelta, en el sentido, una vuelta carnero, decir, güey, pero si recaudé la plata para gastarla en educación y ahora la estoy utilizando para reactivar la economía. Ahí hay un tema, y un tema de análisis, ¿no es cierto?, que no es nada de menor, digamos, en el sentido de que uno podría perfectamente, la ciudadanía podría reclamarle al gobierno, decirle, no, ¿sabes? Los 2.300, usted se ha demorado en pasar los proyectos de educación, no hay problema, tómese su tiempo, pero los 2.300 millones que va a recaudar por reforma tributaria, ocúpelos para los fines que dijo que era la reforma tributaria.
¿Y eso había una posición o no?
Eso eran dos.
Yo no, pero había una posición, sí, claro. O sea, ¿vamos a gastar la plata en reforma de educación? Bueno,
los dos elementos son, claro, reforma de educación y eliminar el déficit estructural. No nos olvidemos que esto, el gobierno pasado le entregaron al gobierno con menos 3 de déficit estructural y lo dejó en menos 1, y la promesa de campaña del ministro Arenas, ¿no es cierto?, y la presidenta, es llevarlo a 0. Vale decir, tiene que utilizar, ¿no es cierto?, si son 250 mil millones de dólares, te decía yo, el producto en general, 1% de ese PIB son 2.500 millones de dólares, o sea, tiene que utilizar 2.500 millones de dólares de la reforma tributaria en simplemente no gastárselo, sino que en cerrar la brecha de déficit que tiene. ¿Ya? Entonces, esos son los dos usos que efectivamente se plantearon en campaña, y la ciudadanía podría decirle, ¿sabe qué? Mantenga esos 2.300 millones para esos usos, o cierra el déficit estructural o se lo gasta en educación. Dar vuelta y decir, mira, en realidad aquí nos vamos a gastar en reactivar, bueno, es un tema, y yo creo que es un tema de debate.
El bueno, acá dice elemento, que la tercera dice que el Hacienda decidió postergar hasta el 2016 el inicio del proceso para converger el balance estructural al 2018.
Te fijas que ese es un tema. Lo que claro, habría sido esperable es que tú dices, mira, si yo me comprometí a llegar a cero y tengo 4 años, voy de a 0.25 por año.
Claro.
¿No es cierto? Y por lo tanto deberías haber utilizado, qué sé yo, algo así como 1.000 y tantos millones en no gastártelo, sino que básicamente cerrar ese déficit. Y eso aparentemente es lo que no ocurriría, no sabemos, de nuevo, hoy día en la noche recién vamos a ver estas cosas, digamos, pero eso es lo que entendemos hoy día. Así que, y el otro tema, ese es un tema, como digo, más de político o si tú quieres de programa y de lo que podría ser en el largo plazo. Ahora, ¿qué podría decir el ministro respecto de eso? ¿Qué podría decir la presidenta? Decía, no, mire, como no tenemos pasado los proyectos de educación, nos vamos a gastar por mientras la plata, pero después la gastamos en educación. Sabemos que eso es muy complicado porque una vez que uno se gasta la plata, echar pie atrás y sacarle la plata a quien se la dio, digamos, es muy complicado, digamos, por tanta plata una vez que te la gastaste. Así que lo lógico sería la plata que era para educación, probablemente ponerla en un, no sé, a un lado, existe un fondo de educación, de hecho, existe, está creado, tiene como 3.800 millones, y tú dices, ¿sabes qué? Esta platita que era para reforma educacional, que viene por la reforma tributaria, la voy a guardar mientras tanto y la pongo en el fondo de educación. Eso sería una alternativa. El segundo elemento tiene que ver más con la macro, ¿ya? Y tiene que ver con esta idea de reactivar la economía impulsando fuertemente el gasto. Es lo que, por ejemplo, trató de hacer Dilma Rousseff, lo analizamos hace un tiempo atrás, en sus 4 años de gobierno, y nunca le dio resultado. ¿Por qué no da resultado eventualmente? Porque las economías, cuando hay ciclos como fue la crisis asiática o la crisis del 2009, eventualmente hay espacio, ahí hay lo que hay, una contracción del crédito bastante importante, y tú, por lo tanto, tiras más plata, por decirlo algo, a la economía y logras reactivar. Cuando las razones por las cuales está creciendo poco Chile no tienen que ver, ¿no es cierto?, con la disponibilidad de crédito o de recursos, las tasas de interés están muy bajas, quien quiera pedir un crédito probablemente se lo van a dar, digamos, hay disponibilidad. Entonces probablemente ahí las razones son otras, las razones son más estructurales, falta de confianza, la expectativa está muy baja. Entonces vamos a la cosa práctica. Si tú eres un comerciante que importas de China, ¿no es cierto?, vamos, Blue Jean, o pueden ser autos también para hacerlo un poquito más glamoroso, y te enfrentas a que el gobierno le dio, por ejemplo, un bono a la gente porque quiso ser expansivo en su gasto, y viene esa persona y te va a comprar ese auto o ese Blue Jean. Tú tienes dos decisiones que puedes tomar. Una, le cobras más caro por ese auto, por ese Blue Jean. O dos, le cobras lo mismo y importas más Blue Jeans o importas más autos. Si importas más autos y importas más Blue Jeans, estás, ¿no es cierto?, reactivando, porque estás generando más actividad en el sentido que hay, ¿no es cierto?, ese o estás haciendo crecer tu planta, ¿eh? Si decides cobrarle simplemente más porque dices, ¿sabes qué? Esto es de corto plazo, esto pasó por una vez, le dieron un bono, igual tengo malas expectativas de la economía hacia futuro, probablemente lo único que vas a hacer es que esa persona a la cual le ha subido 30% el tipo de cambio en un año, en circunstancias que los precios han subido menos de 10, o sea, ha perdido margen en 20%, hay muchos sectores de la economía que han perdido y que están acogotados porque dice, me subió 30% el costo de la importación de todo lo que yo importo y he podido traspasar a precio solo el 10%. Esta es mi oportunidad de traspasar a precio. Lo que quiero decir es que un gasto muy expansivo en circunstancias en que no logras dar vuelta a las expectativas de la economía, de la gente, y la gente sigue pesimista, probablemente se va a ir un porcentaje significativo eso a alza de precios.
Bueno, por eso la
importancia, a recuperación de márgenes y por lo tanto inflación. Y es muy peligroso desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la pérdida de poder
adquisitivo. Cuando el Banco Central ya advirtió que llegó al tope del manejo de
la importancia de recalcar monetaria. Lo expansivo. O sea, el Estado va a jugar a estimular la economía, dice Lagos Weber. Ese es el mensaje.
Claro. Eso significaría, ¿no es cierto? Eso significaría que tú vas a la opción uno, que dice, claro, mire, yo aumento el gasto y lo que hago con ese aumento de gasto es que impulso el que se haya más actividad. Pero ¿qué pasa si en realidad se mantiene el pesimismo y lo que impulsa es alza de precios? Ese es justamente, ¿no es cierto?, lo que le pasó a Dilma Rousseff, lo que nos ha pasado muchas veces acá, y es el riesgo que tiene, un riesgo importante que tiene esta política expansiva de gasto, y que no es nada menor desde el punto de vista de los efectos económicos para la gente y los efectos políticos. No nos olvidemos que hay una correlación muy, muy positiva entre inflación y negativa, digamos, entre inflación y popularidad. Sube la inflación, baja rápidamente la popularidad de los gobiernos, así que puede ser, ¿no es cierto?, ser muy expansivo, puede ser, digamos, una maniobra extremadamente arriesgada para el gobierno si es que eso finalmente termina en alzas de precios y no en expansión de la economía.
Don José Román Valente, seguiremos hablando sobre el
tema. Bueno, no será la última vez.
Atentos a la cadena nacional, entonces.
Sí, y sobre todo a las definiciones sobre expansivo, contracíclico, etcétera. Pero, bueno, básicamente la autoridad económica va a tomar, comillas, un riesgo. ¿Es un riesgo calculado? ¿Es un riesgo necesario? Solo el tiempo lo dirá. ¿Podemos no hablar de financiamiento de la política? ¿Tenemos alguna opción de evitarlo?
No sé qué hay cuánto de nuevo, Ayer el senador Moreira... No. Sí, bueno, ayer el senador Moreira fue el primero en hacerse cargo de los rumores, de las versiones, porque recordémosle a la gente que esto es un cuaderno reservado que tiene el fiscal Carlos Gajardo. Esto, el fiscal Carlos Gajardo empezó a investigar otra cosa y llegó a esto por una derivada y un cuaderno reservado, es decir, lo que afirma el...
No, llegó por una derivada, llegó por una...
No, por una derivada.
Llegó el servicio...
Sí, no, pero esto no, él no llegó a investigar esto. Él empezó con el tema del FUT, el tema del inspector, el fiscalizador del Servicio de Impuesto Interno, el señor Iván Álvarez.
Ah, la causa...
Que lo empiezan
a
investigar ahí.
La original.
Aparece supuestamente un departamento que este señor había comprado, aparece el contador Hugo Bravo.
Sí.
Y en eso aparece este cuaderno, que es un cuaderno aparte, que es información reservada, y por eso lo... Cuando uno habla con los políticos y pregunta, dice, bueno, no sabemos nada porque es información reservada. Y son trascendidos. Y el trascendido, valga la redundancia, que había trascendido,
sí,
fue que el chofer de Iván Moreira había ido a declarar. La pregunta de todos los periodistas fue, ¿para qué y por qué el chofer de Iván Moreira fue a declarar? Bueno, Iván Moreira se hace cargo ayer diciendo que él no tiene nada que esconder. No aclaró por qué el chofer fue a declarar tampoco. Salvo lo sacó una cuña diciéndole que no le eche la culpa
no
al chofer.
No se saquen el pillo con el chofer, dijo el señor Moreira textual, en una frase que a mí me pareció súper desafortunada.
Bien incomprensible.
Y todos los otros que hasta ahora ha circulado son versiones que no están confirmadas si el fiscal los tiene en el cuaderno o no los tiene. Son más bien trascendidos. Aparece, hay una lista de 10 a 12 políticos que están dando vueltas sus nombres por ahí, pero no hay nada comprobado. Lo único que, insisto, por eso la novedad, que salió a aclarar los dichos fue Iván Moreira.
El nombre que tú mencionas como contador no era contador en Penta, era el gerente del holding.
Claro,
hay una pequeña diferencia, claro, en el estatus del personaje.
Y de profesión en ingeniero comercial de la Católica. No aclares que oscurece. Digamos,
yo encuentro que lo que la UDI y lo que Iván Moreira hicieron ayer fue de alguna manera oscurecer, porque no es que nadie haya salido a mentir, pero hubo medias verdades en esto. Y yo creo que en una situación donde estás con la lupa encima, y hoy día son ellos, pero mañana pueden ser los otros partidos, el resto de los políticos, porque aquí, esto siempre parte por uno, pero aquí hay una situación que es transversal. O sea, creo que lo primero que hay que reconocer es eso. Penta no es ni la primera empresa, ni la única probablemente que puede incurrir o que ha incurrido, si es que se llega a demostrar que incurrió, en prácticas o irregulares para regalar plata a la política.
Sí, pero por una infracción tributaria que habitualmente no es fruto de investigación, no genera investigaciones penales, digamos, es la primera que se abre esta lista en una investigación penal que se genera luego de algo que habitualmente es un gasto rechazado y no una
porque debe haber algún afán político en la persecución del tema. No, yo no lo descarto, no me cae.
El fiscal lo que encuentra ahí, a ver, el fiscal está investigando estos papeles, aparecen...
No, yo estoy hablando del Servicio de Impuestos Internos.
No, cruza, porque está todo cruzado.
Porque
Impuestos Internos es el que emprende las acciones penales.
Pero
que
Impuestos Internos encuentra dos boletas, lo que puede hacer es rechazar el gasto y aplicar el impuesto correspondiente.
Y le aplica una multa. Gasto rechazado, sí.
Claro, el problema es que hace eso, o sea, no sé si hace eso, descubre esto y en vez de hacer lo que habitualmente hace, lo deriva a la fiscalía.
Claro, pero lo que no sabemos ahí es las razones que tuvo el fiscal cuando están dentro de todos estos papeles investigando entre el señor Bravo, el señor Álvarez, todo, aparece esto.
Ahora, la pregunta es si Impuestos Internos fue y le preguntó al Ministerio de Hacienda si presentaba o no presentaba las acciones penales, porque, perdón, que nadie diga que Impuestos Internos o eventualmente la Contraloría no va y golpea la puerta del gobierno de turno, para preguntar qué hace con esto que se encontró. Esa es una pregunta que nadie ha respondido y que sería interesante que alguien respondiera. O sea, saber si en Hacienda se enteraron de cuál era el curso que las acciones podían seguir. Ahora, o si le dieron alguna... Pero espérame, que me sacaron ustedes del camino que yo estaba tomando respecto de las medias verdades, que fue lo que yo creo ayer dejó en una posición más incómoda todavía de la que tenía la UDI. Yo decía que Penta a lo mejor no es la primera ni la única, si es que es, efectivamente, así como la UDI ni Iván Moreira van a ser ni los primeros ni los únicos, porque si nosotros pusiéramos en filita a todo el mundo político ahí en la calle, pilucho en el fondo, o sea, mostrándose transparentemente en el tema del financiamiento electoral, probablemente nos vamos a encontrar con un porcentaje importante de muchos de ellos que van a terminar reconociendo que se hacían también de platas por otros lados. ¿Por qué? Porque el sistema es un sistema insuficiente. Tú mismo lo decías ayer, no hay financiamiento permanente permanente para la actividad política, no hay financiamiento para las campañas fuera de periodo de plazo electoral. ¿Qué pasa con los candidatos presidenciales que están corriendo hoy día? ¿Cómo se financian? ¿Qué pasa con aquellos parlamentarios que hacen una pre-campaña, como el mismo Iván Moreira, que le hizo en la región metropolitana, ¿verdad?, antes de irse a Los Lagos? Hacen pre-campañas para ver si se instalan o no se instalan, para ver cómo les va. Nada de eso está financiado. Esa plata sale de alguna parte. Y no basta con que se diga que el CERVEL aprobó las rendiciones de gasto, porque estas son platas extra CERVEL.
Pero si es el
no
punto,
entran en la contabilidad.
Es el punto.
Del CERVEL.
Mucha gente dice, bueno, ¿cuál es el problema de que Penta le haya pasado plata a los candidatos? Es que supuestamente lo que está investigando el fiscal es que esas boletas o facturas fueron contraprestaciones para la redundancia
no
efectiva.
Que no existieron.
Entonces,
una forma de justificar un gasto que era para
entonces,
destinado a otra cosa.
Cuando es así, esa plata no va por la línea del CERVEL.
Exacto.
No va por la línea del gasto político aprobado, sino que va por al lado. Entonces, ¿cómo se hizo? Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Por qué el chofer de Iván Moreira recibe plata de Penta a través de una boleta, supuestamente, a través de una boleta, una factura? Bueno, ¿qué hizo?
Tú estás planteando, el supuestamente tuyo me parece súper interesante, porque nosotros estamos hablando a partir de lo que publicó el Clinic, según entiendo, lo que publicó Jorge Molina en el Clinic. Esa es la base de la información.
No, y la segunda también.
Y tiene que ver con una lógica de que finalmente hay actuaciones judiciales reservadas que han sido filtradas. Y yo te diría que eso es re importante.
Sí, todo es filtración. Porque
todo es filtración.
Por eso ayer que Moreira se haga cargo de la filtración, da pie para...
La valida.
¿Ah?
La valida, de cierta forma.
Claro, porque ya el rumor era demasiado fuerte, pues estaban todos preguntando. Y además había salido... Sí, pero Iván Moreira estaba fuera de Chile en esos días.
Ahora, no es fantástico que las filtraciones judiciales sean tan selectivas.
Ahora, ¿quién filtra?
El fiscal, yo entiendo, ¿no?
No tengo idea. A ver, si la filtración se sabe quién filtra, ya no es filtración. Pues,
equivocación.
Perdón. Si garganta profunda lo hubiéramos sabido sido garganta profunda.
Me expresé mal. Dije el fiscal cuando lo que quise decir.
Pero mira,
la única parte que puede venir es de la fiscalía.
Aquí hay un tema. Aquí hay
son
un
los
tema,
únicos que lo conocen. Pues, mira,
para que no pequemos de ingenuidad tampoco.
Aquí sabe el fiscal, aquí sabe quién dio la plata y quién la recibió. Y pare contar.
Claro, pero al que más le conviene en ese trío, al que más le conviene filtrar es al fiscal. ¿Por qué? Y aquí voy a que no seamos ingenuos tampoco. O sea, cuando yo digo que sería bueno saber si Impuestos Internos en algún momento le fue a preguntar al Ministerio de Hacienda si hacía algo con esto que estaba encontrando, me parece que eso es actuar no ingenuamente. Es saber que en el mundo político las cosas pasan así y que muchas veces ha ocurrido eso así. Ahora, el fiscal se puede estar candidatando a fiscal regional también. Y al fiscal le conviene este caso. Este es un caso que tiene todo el morbo habido y por haber, que puede hacer atractiva una causa y que le puede dar luces a mucha gente.
A lo que, hoy
lo que no quita la gravedad de los hechos, claro, y que son verdad.
Pero lo que hoy que no partió, la línea no parte con investigación por platas políticas.
No
es
parte así.
Eso ya al principio la derivada. Bien me precisa Jonás Pleller de Pulso que la investigación del Servicio de Impuesto Interno llegó a la Fiscalía, pues se descubrió que funcionarios de Impuesto Interno estaban vinculados con fraude del FUD.
Sí, claro.
Entonces empiezan a revisar material, y de pronto...
Mira lo que apareció.
Mira lo que aparece acá, que entiendo que son mails.
Mails.
Y esos mails...
Porque se incautan computadores.
Claro.
En el, que ahí, de hecho, hay una discusión jurídica, según me decían ayer, respecto a si estás investigando un delito y tú encuentras en la información que tú recibes, encuentras situaciones que podrían tener que ver con otros delitos, si lo tienes que hacer tú es investigar o denunciar.
Claro.
¿Ah? Entonces,
ese es el problema fiscal.
Que el tema es, ¿lo cedo a otro o no?
Hoy día lo que dice la tercera sí es que el fiscal va a retroceder y va a investigar hasta la campaña de Sebastián Piñera y Eduardo Frei en el 2009.
Bueno, a mí me parece fantástico lo haga. Ahora, ayer un viejo político me dijo, mira, la verdad que aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, estas cosas es bueno que pasen, me lo dijo en una asunción positiva, ojo, esto es bueno que estas cosas es bueno que pasen, y finalmente probablemente lo que ocurra ahora es lo mismo que ocurrió después del caso Mopgate, en que lo que terminó después del caso Mopgate fue una nueva ley de administración del Estado, y una mega modificación de la manera en la cual se administraba el Estado, en la cual se los sueldos, el
eso,
tipo de sueldo que se pagaran,
pero
etcétera, que
hagamos
etcétera.
Bien la discusión, porque por ejemplo, el Ministerio de la Transparencia,
pero déjame terminar el punto. Pero a lo que me decía este viejo político es que yo le dije, fantástico, me parece muy bien. Pero hay dos cosas. Uno, no sé cuál sería el Longueira de la oposición que podría negociar.
Y tampoco
el
Insulza.
Y lo segundo, tal vez menos. Y lo segundo es que son otros tiempos.
Y o ahí sea, es donde entra la histeria.
La ciudadanía en ese entonces estaba dispuesta a comprarse un acuerdo popular para resolver un problema tapando otro. ¿Estamos de nuevo en la misma situación?
Bueno, pero este problema lo resuelven los políticos. El problema de los políticos lo resuelven los políticos. Que empieza la gente que vamos a hacer una...
A mí lo que me preocupa es la histeria. A mí lo que me preocupa es la histeria o el populismo legislativo del que hemos hablado muchas veces. Que, por ejemplo, claro, ahora el tema de moda es la transparencia. Pero ¿cómo contraponemos la transparencia a la relevancia de la reserva, etcétera? O sea, el debate de verdad que no responda incendiaria e histéricamente a la coyuntura. Eso hoy día somos menos capaces de hacerlo que antes.
8 de la mañana con 43 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Hay una serie de discusiones sobre materias muy de fondo. Hay varias comisiones funcionando y una de las comisiones que está funcionando es una comisión para regular, modificar los sistemas de salud en Chile.
Esta comisión, el de
ISAPRE. Pero no se refiere exclusivamente a las ISAPRE, o al menos así pareciera. Está con nosotros Gonzalo Lacarrera, presidente de la ISAPRE Colmena, que era miembro de esta comisión presidencial, que ha renunciado a ella y que en el fondo plantea que esta discusión que en algún minuto se dio respecto a cuáles eran los márgenes o los bordes en los cuales podía actuar esta comisión, que parecían haber sido claramente definidos por la ministra Molina, finalmente los hechos están demostrando que la comisión está actuando bastante más allá que los bordes que se plantean originalmente.
Hoy día se supone que se tiene que entregar el informe, de hecho, del trabajo de la comisión a la presidenta Michelle Bachelet para elaborar un proyecto de ley. Bienvenido, Gonzalo, buenos días.
Buenos días a todos ustedes, muchas gracias por invitarme a su programa.
¿Cuáles eran los límites de la comisión cuando usted lo citaron?
El mandato presidencial es la reforma a la salud privada. Y a eso yo fui convocado y hemos puesto nuestro mejor empeño por reformar todos los problemas que afectan a los 3 millones de cotizantes de ISAPRE, que son dar fin a la cautividad, a la preexistencia, no discriminación por sexo, edad o condición de salud del afiliado, regular el sistema de alza de precios de manera de que sean transparentes y que pueda ser un ente externo y no haya unilateralidad en la fijación. Hemos propuesto una comisión técnica, pero como tú dices, aquí los problemas de los afiliados ISAPRE a 11 miembros de la comisión parecieron no importarles. Aquí se quiso avanzar mucho más allá, y no soy yo el que lo está diciendo, lo recordó la ministra Molina en diversas oportunidades, que aquí lo que se pedía era resolver los problemas de 3 millones de beneficiarios al sistema ISAPRE y no crearle más problemas. La propuesta mayoritaria de la comisión es a estatizar la salud, a capturar el 7% de la recaudación de todos los afiliados a ISAPRE y colocarlo en un fondo común estatal. El señor Cid ha dicho hoy día en los diarios que eso... Camilo Cid, secretario ejecutivo de la comisión, él ha dicho que no se pretende estatizar. Entonces, que me explique cómo, si se captura todo en un fondo estatal, eso no es estatizar. Si se captura todo en un fondo estatal, lo que ocurre es que el Estado pasa a ser el único comprador y eso se llama monopsonio. Y genera una serie de imperfecciones en el mercado.
¿Qué margen le dejaba la propuesta de este grupo de personas a las ISAPRES en la operación del sistema de salud?
Nos dejaba muy poco margen porque en el fondo, como ellos quieren estatizar la salud, no creen en la complementariedad público-privada. Y por lo tanto, el plan que emana de un fondo único estatal es un plan de cobertura muy básico, un plan de cobertura de hospital público. Es otro estándar de salud el que se va a ofrecer con ese plan único estatal. Se está hablando de abrir los hospitales públicos y de que la gente tenga que hacer sus atenciones ambulatorias a través de la red de prestadores primarios municipales. Por lo tanto, esto es nivelar para abajo.
Y la opción de los seguros privados, porque, a ver, estoy tratando de pensar si en la cabeza de alguien hay un cambio de sistema, ¿verdad? Porque puede eventualmente alguien decir, ¿sabe qué? No nos gusta este, lo vamos a cambiar, y lo vamos a cambiar por un sistema donde la base sea pública y el complemento sea privado, y allá quien quiera contratarse un buen seguro privado de salud. ¿Se abría esa opción?
Esa opción es la que está intentando abrir la opción minoritaria. Aquí hay 11 miembros de la comisión que no creen en la iniciativa privada y que puede haber utilidad
para
en
ningún tipo de entrega, ni complementaria siquiera.
Suplementaria. Uh-huh. Porque la complementaria es lo que no cubre el sistema de salud privado. Y por lo tanto, de operar esa norma, porque efectivamente, Connie, tú tienes toda la razón, el derecho a asegurarse privadamente no se elimina por decreto.
No, claro.
La gente va a tener que salir a recomprar el nivel de salud que tenía antes. Si el plan básico no lo voy a utilizar porque es tan precario o tan incómodo el ya no poder escoger a mi doctor, el tener que hacer cola, ponerme en la fila de espera, Eso no resulta, quiere decir que perdí mi 7%. Y por eso es que yo estoy hablando de que aquí hay 1.5 millones de chilenos que ganan menos de 1.5 millones de pesos al mes, que van a perder su 7%. Habrán otros que podrán... O sea,
todos lo perderán, pero hay unos que van a poder compensarlo y otros no.
Hay unos que van a poder sacarse de nuevo...
O sea, perderlo porque van a tener que pasar por defecto un sistema público, a su juicio, en peores condiciones.
Uno, exactamente. Y el otro lo pierde porque, como no lo va a utilizar, va a tener que desembolsar otro 7% de su bolsillo para volver a comprar seguro suplementario. Entonces, el mandato de la Presidenta no era ese. El mandato de la Presidenta era resolvámosle los problemas a gente. Y yo hace un año y medio, hace un año y dos meses, salimos de la comisión, de la Asociación de ISAPRE buscando cambio. Hemos logrado que la gente que participa...
La ISAPRE Colmena se retiró de la Asociación de ISAPRE.
Digamos. Sí. Y hemos logrado que los miembros del sector privado que pertenecen a ISAPRE, que están también participando en la comisión, hagan esfuerzos enormes por sentarse en una mesa y discutir cambios y arribar a una propuesta alternativa. Y lo único que pedimos nosotros es que esa propuesta alternativa sea incorporada en el informe final, porque la ciudadanía debe conocer que hay una propuesta que es propia y estatiza, y hay otra propuesta que soluciona los problemas de los afiliados ISAPRE y no les es propia ni les estatiza. Y esa propuesta está ahí. Yo hago una invitación al superintendente de salud a recoger esta iniciativa. La gente, los 3 millones de chilenos que están ahí, no pueden esperar otros 3 años de trámite legislativo.
Tanto la ministra como la presidenta dijeron que no era vinculante lo que dijeron la comisión.
No, si la comisión solamente propone, y por lo mismo, dado que hay una solución y los restos de los miembros del sector privado están de acuerdo hoy en hacer un cambio, aprovechemos la oportunidad, hagamos algo grande. Yo le digo al superintendente de salud, ¿por qué no hace una obra tremenda por 3 millones de chilenos y acoge a trámite la autorregulación que podemos hacer hoy día en espera de un proyecto de ley? Este proyecto de ley se va a tardar 1, 2 o 3 años. La gente tiene los problemas hoy. Solucionémoslo hoy. Actuemos en grande, con visión, con mirada de país, con visión de futuro.
Pero hay una propuesta que termina con las alzas indiscriminadas de precios. Hay una propuesta que termina con la captura por la vía de las preexistencias. Hay una propuesta que establece que la discriminación por edad desaparece.
Exactamente. La propuesta minoritaria.
¿En qué se basa esa propuesta?
La propuesta minoritaria se basa en un plan básico de salud más una prima comunitaria. Una prima comunitaria significa que no se discrimina por edad ni por sexo. Y por lo tanto todos pagamos la misma prima dependiendo de la red que escojamos. Y eso da cuenta de que no va a haber discriminación. Da cuenta de que hay solidaridad en el sistema. Los sanos contribuyen más a los enfermos y los jóvenes contribuyen más a los adultos mayores. Eso es una solución espectacular. Esa solución no estaba sobre la mesa hace un tiempo atrás. Lo hemos logrado. Hemos incorporado los principios de la seguridad social en nuestra propuesta. Si la diferencia radical que tenemos en la comisión es que queremos que la minoría se pueda expresar, no a pies de página, cercenados, como pretendía el señor Camilo Cid, sino que la opinión pública puede tener acceso a cuál es la propuesta minoritaria, una propuesta que soluciona los problemas de los 3 millones de afiliados ISAPRE sin obligarlos a pasar por la salud estatal. Por otro lado, nosotros creemos que el gobierno debe invertir el doble de lo que invierte, que es lo que se necesita como promedio OCDE, para que Chile salga al subdesarrollo en la salud pública.
Estamos conversando con Gonzalo Lacarrera, presidente de Colmena, hasta hace un par de días atrás, miembro de la Comisión de la Reforma del Sistema de ISAPRE. ¿Cuál es la realidad de la propuesta del fin al lucro con el 7%? Porque se supone que eso fue en definitiva lo que generó el quiebre. Entra en la lógica de la demanda por fin al lucro que se está instalando en muchos otros sectores, en la educación, en las pensiones, etcétera, y que tiene detrás la lógica de que nadie puede lucrar o debe lucrar con los recursos públicos. Esa parte de la bajada que se le ha hecho por parte de quienes lo defienden.
En el entendido que lo que sacan a uno del sueldo son recursos públicos, digamos.
Pero es que se entiende. Bueno, ¿cuál es la lógica de la discusión del fin al lucro o de que no se lucre con ese 7%?
Bueno, yo creo que primero hay que ir un paso atrás y decir, preguntarle a la opinión pública, ¿ese 7% que te descuentan de tu sueldo es tuyo o es del Estado? Uh-huh. Eso es lo primero. Lo segundo es.
Yo creo que la mayor parte de la gente asume que es suyo.
Sí,
¿no?
Exactamente. Lo mismo va a pasar con el 10% de previsión. Y lo segundo es si tenemos el derecho a escoger entre una salud pública o una salud estatal. Haciendo esas dos grandes definiciones, te puedo contestar tu pregunta, Connie. Tu pregunta es si debe haber o no lucro en la salud y en la provisión de aseguramiento de salud. Bueno, si no hubiera, la sociedad estimara que no debiera haber lucro, entonces tenemos que conformarnos con lo que el Estado nos puede entregar hoy. Y eso es salud pública, de estándar de salud pública hoy.
Ahora, pero Gonzalo, ahí hay un punto. Hoy día hay un gasto de las personas en salud, que tiene un gasto obligatorio, que tiene que ver con las cotizaciones de salud. ¿Es cierta la fantasía, lo que yo creo que es una fantasía, de algunos de ellos tienen, que si el 7% de todos los chilenos, en vez de ir a las ISAPRES, fuera al sistema público podría tener una calidad mucho mejor que la actual y podría resolverse el tema de la brecha?
No, porque es un tema matemático y muy simple de explicar. Al diluir la cotización de 3 millones de chilenos entre 17 millones de personas, se pasa de 8.000 pesos que se cotiza al FONASA a 10.000 pesos habiendo descontado las licencias médicas. O sea, son 2.000 pesos más por persona. Eso no alcanza para comprarse una caja de aspirina. Y por lo tanto, no se resuelve el problema. Si el problema de la salud pública se resuelve aumentando el gasto del gobierno de 3 puntos del PIB a 6 puntos del PIB durante 10 años.
Gonzalo de la Carrera, este no es el primer gobierno que cita una comisión para hablar del tema de la salud. Lo hizo también el gobierno del presidente Sebastián Piñera, con Juan Pablo Illanes como cabeza, con Jaime Mañalich como ministro, que el día uno estuvo aquí en abril cuando había asumido, sí, diciendo que prácticamente iba a borrar de un plumazo las ISAPRES, porque la propuesta de Mañalich era de una reforma muy a fondo del sistema privado de salud. Terminó el gobierno y no pasó nada. Antes, durante el gobierno de Bachelet, también se planteó en su momento una reforma al sistema de salud. Ahora estamos viendo que ya ni siquiera nos hemos sentado a discutir el proyecto de ley y ya tenemos profundos desacuerdos. ¿En qué va a terminar este tema a juicio de ustedes?
Mira, nosotros estaríamos muy contentos de que la posición minoritaria fuera reflejada en el informe. La posición mayoritaria va a estar ahí de todas maneras y siempre fue una mayoría. Nosotros creemos que hay dos maneras de solucionar este problema. Una manera es que el proyecto, la presidenta decida qué es lo que quiere para Chile. Si quiere salud estatal y si quiere hacerse de 3 mil millones de dólares que pertenecen a la gran clase media, porque
Si ella quisiera producción mixta, ¿cómo se le imagina a usted?
Yo creo que la propuesta de minoría es la más sensata y esa es la que tengo que defender, porque no es propia ni estatiza y porque mantiene la libertad de elegir de las personas, que está garantizado en la Constitución, y porque resuelve en definitiva los problemas de 3 millones de personas.
Ahora, la composición de la comisión le indica que la posición mayoritaria va a ser la que está más cercana a la presidencia, me imagino, porque estas comisiones la inventan desde
la
la moneda.
No, pero lo que decía Gonzalo era que la posición minoritaria no se viera reflejada solamente como notas a pie de página, como puntos de discrepancia respecto a las conclusiones, sino que apareciera, como ocurre en los votos en los tribunales, por ejemplo, apareciera el voto de minoría.
Ya, pero que la comisión la forman desde la moneda.
Exactamente.
Y las personas que están en esa comisión de antemano se sabía qué pensaban.
Lo que plantea una intencionalidad, claro.
Siempre supimos que la comisión estaba cargada. Si habían 11 personas, éramos 4 que pensamos de una manera, y 11 personas muy radical que piensan que el Estado debe controlarlo todo y debe decidir por nosotros. Nosotros, no se nos olvide que los afiliados de ISAPRE están descontentos porque se les suben los precios. ¿Cómo van a quedar de furioso cuando les quiten el 7% de su sueldo? Si esto es una locura. El Fondo Único Estatal existió en Chile, se llamaba Sermena.
Servicio Médico Nacional de Empleo.
Sí, y no funcionaba. Esa fórmula es añeja, es antigua. El tema de la búsqueda de solidaridad nosotros la apoyamos. Si la solidaridad en el sistema sea a través de una prima plana comunitaria. Todos los temas que afectan a los afiliados de ISAPRE se recogen en la propuesta de minoría.
¿Dónde está esa propuesta de minoría
en este minuto entiendo que está siendo conversada o se está insistiendo por los miembros que se quedaron adentro de la comisión, que no salieron. Su último deseo y esperanza es que esta sea finalmente recogida. Porque si no, no me cabe duda que ellos no van a firmar el informe de la comisión. Si no se recoge el informe de la minoría, ellos van a abandonar, estoy seguro.
¿Pero buscarán algún camino alternativo para difundirla?
Difundirla, se la vamos a entregar a la superintendente de salud, se la vamos a mandar a la presidenta, se la vamos a hacer conocer a la opinión pública, pero esperemos que salga el informe. Ojalá este mal rato que hemos pasado, que ha sido largo, que han sido 5 meses de trabajo, termine en que al final la propuesta de la minoría quede insertada con todos sus méritos, no editada y redactada como corresponde dentro de la propuesta.
¿La minoría cuántos son de los miembros?
5, y lo más curioso es que uno de los miembros de la minoría es quien generó o se hizo famoso por generar el problema de la judicialización en Chile. El abogado Pedro Barría está de acuerdo con la posición minoritaria porque cree que le resuelven los problemas a los afiliados de ISAPRE mejor de lo que lo hace la propuesta mayoritaria, que de partida va a tener visos de inconstitucionalidad y se va a perder mucho tiempo.
Esa parte de la paradoja de esta comisión es que se forma para resolver los problemas de la gente de la ISAPRE, y una parte importante lo que quiere resolver es el tema de la salud pública de la gente afiliada.
Hablamos de los bordes de la comisión.
Esa puede ser parte de la...
Gonzalo Lacarrera, un millón de gracias por estar también con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Buenos días, gracias.
Venir. Muchas gracias.
Nos vamos, yo vine por el espejo, la toma de Iwo Jima.
Información privilegiada con Carlos Lavín y Malena Guiguren a continuación a las 10 noticias junto a Rodrigo Álvarez. Buenos días.
Buenos días.